La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, o tardes, o ya no sabemos qué es, porque estamos justamente en ese cambio, a punto de cambiar de un horario a otro y ese tipo de cosas. Casi diría que buenas las tengan entonces. Bienvenidos a este programa, a esta emisión del Vuelo de la Hilacha. Hoy estamos platicando con un invitado muy especial. Como siempre, nuestros invitados son especiales, pero en este caso es un amigo personal a quien quiero y aprecio bastante. Carlos Sierra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Carlos Sierra.
Sierra, sí, perdón. Yo sé que es Sierra, pero de pronto...
Soy un más bonito Sierra.
No, lo que pasa es que sí soy un poquito yo como medio disléxico, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, bien. Aquí nuevamente agradeciendo la invitación. Sí, ya es otras ocasiones que he vivido y que con el mismo placer y gusto de siempre de las invitaciones que nos haces y que me haces personalmente para venir.
No, pues muchísimas gracias, de veras. Y hoy vamos a tocar un tema que me llamó mucho la atención hace unos días, que finalmente está basado en una serie de charadas y una serie de cosas, y lo quiero aclarar y lo seguiré aclarando durante el transcurso del programa. Está basado en una serie de charadas y de bromas, pero finalmente representa cosas importantes. Se publica en un blog un texto que dice: ¿cómo saber si mi compañero de trabajo es gay? Y entonces empieza diciendo: a menudo, muchos de nosotros pasamos largas horas de nuestras vidas compartiendo el ambiente con quienes creemos buenos compañeros de trabajo. Pero, ¿qué sucedería si detrás de esa fachada amistosa se oculta un pecador? Todos sabemos que el simple hecho de tratar con pecadores hace impura nuestra alma. Aquí tenemos una serie de actitudes que pueden delatarlo y también consejos de cómo proceder. Por cierto, con unas faltas de ortografía espantosas. Les recomiendo...
Es que no tiene ¿cómo se llama? Corrector.
Sí, seguramente. Le recomiendo, estimado lector, que imprime este artículo y lo tenga siempre a mano para usar en un caso de emergencia. Y entonces una de las cosas que dice que son como para detectar si alguien es gay o no es si maneja un Prius. Un Prius es un coche eléctrico. Y dice: los coches eléctricos pequeños son los favoritos de los homogays a la hora de conducir. A pesar de su diminuto tamaño, usted se sorprenderá por lo espacioso que es el asiento trasero. Esto se debe a que los diseñadores de estos coches son sucios liberales que apoyan la agenda gay y lo hicieron lo suficientemente grande como para que dos hombres puedan penetrar sus traseros cómodamente. Y sigue diciendo una serie de sandeces. Carlos, mi pregunta, y vamos a seguir leyendo esto y riéndonos de todo esto, que además, insisto, está escrito en tono
tratando,
de broma.
Tratando de desenredar todas estas ideas.
Pero me gustaría que platicáramos un poquito sobre eso. Es decir, primero que nada, ¿realmente resulta ser peligroso tener un compañero de trabajo gay? ¿Cuántos compañeros de trabajo gays tienes tú?
No sabría decirte, sé que tengo muchos. Eso puedo decirlo claramente. ¿Cuántos tengo? Pues creo que realmente no lo sé. Están de los que yo puedo suponer, pero a ciencia cierta saber quiénes son, no puedo decirte una cantidad. Ahora, si es malo tener un compañero de trabajo gay, creo que todas las personas, absolutamente todas, independientemente de dónde laboren, tienen al menos un compañero.
Se supone que según las estadísticas, las estadísticas más conservadoras, dicen que uno de cada 10 personas, o sea, el 10% de la población, tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual. Hay quienes se aventuran, Kinsey, por ejemplo, el matrimonio Kinsey, que hizo estas investigaciones en los años 50, concluyó que eso era aproximadamente entre un 15 y un 17% de la gente que es absolutamente homosexual, y que de ahí hay una cantidad de otras posibilidades
o variables, o variables homosexuales y demás. Un proceso.
Claro, ahora esto ya está un poquito superado, ¿no? En cuanto a formas y a discursos. Hay personas que dicen que muy probablemente es entre un 6 y un 7% las personas que realmente están aceptadas y que viven una vida plenamente gay, plenamente homosexual. ¿No? Plenamente me refiero que, pues bueno, puede haber mucha gente que esté llevando dobles vidas y cosas por el estilo, pero de esas cosas en este programa seguramente no sabemos. Si el 10% de las personas son gays, eso quiere decir que si tú tiras una piedra en una multitud, tienes una de 10 probabilidades de pegarle a una persona gay.
A un homosexual.
Claro, eso quiere decir que si tienes 9 compañeros de trabajo,
más tú,
uno de ellos es gay.
Tú o alguno de ellos.
Por supuesto.
Entonces, partiendo de esa premisa, ya es así como... Imagínate qué haría todas las personas estando paranoicas pensando si el compañero de al lado, si el oficinista, si el que le entrega la mercancía es gay o no.
Claro, o sea, digo, sería como verdaderamente... Además hay una cosa, o sea, digo, la gente en la calle se comporta como gente en la calle, independientemente de su orientación. La gente en el trabajo, pues se supone que se tiene que concentrar en su trabajo como cualquier otro hijo de vecino, ¿no? Y entonces, pues teóricamente, no debería de poder, o sea, no tendrías por qué estar ofendiendo ni molestando.
Ahora, quiero creer un poco,
¿no?
Pensando de la otra parte, aunque entendemos que lo que comenta este bloque es algo exagerado y es algo a manera... chusca, pero sí hay personas que lo pueden llegar a creer, desgraciadamente. Entonces, el miedo que pueden llegar a tener es que porque no los pueda acosar o porque uno siendo hombre, automáticamente se vuelve objeto de deseo de cualquier homosexual.
Claro, y yo creo que esa es una idea un poco falsa, ¿no?
Sí, de hecho es un mito sumamente implantado en muchas mentes de hombres heterosexuales. Y una pregunta básica ante eso sería, ¿a los hombres heterosexuales les gustan absolutamente todas las mujeres?
Claro, que creo que finalmente pues son también como muy selectivos, ¿no?
Exacto.
O sea, la gente heterosexual es selectiva y a las mujeres tampoco les gustan todos los hombres.
Exacto. ¿No? Entonces viene partiendo un poco el miedo a veces que pueden llegar a tener unas personas de que, ay, si tengo un compañero de trabajo es gay y no, y me va a acosar y me va a estar haciendo cosas con la mirada o a lo mejor me va a hacer insinuaciones y va a perjudicar mi desempeño laboral, bueno, pues realmente no tendría nada que ver.
No, por supuesto, bueno, desde mi punto de vista, absolutamente no, ¿no? Ahora, sí hay una serie de películas y hay una serie de comerciales y hay una serie de cosas en donde aparece eso, ¿no? O sea, aparece esto en el caso de las estadísticas de Kinsey, que dice que es aproximadamente el 15%. Yo creo que más o menos por ahí irá, incluso un poquito más alto, entre personas que son de orientación homosexual y personas que son bisexuales. Pero esa es una no es una opinión científica, es una mera opinión personal.
Así es.
Pero si fuera el 15%, quiere decir que es uno de 6 o uno de 6.5, ¿no?
Entonces realmente estamos conviviendo todo el tiempo con personas homosexuales.
Por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no?
¿Alguien se ha hecho homosexual por tener contacto con otros homosexuales?
Pues yo creo que no, a menos que realmente ya lo traiga adentro, ¿no?
Exacto.
La homosexualidad, me refiero. Pero bueno, dentro de todos los mitos que dice aquí, y vamos a hablar de algunos otros mitos, dice, maneja un Prius. Evidentemente, los coches eléctricos a México todavía no llegan, pero son coches que tienen la característica de ser muy pequeños, son coches muy compactos. Y aquí hay algo que en los anuncios comerciales de los coches, de los automóviles, se supone que mientras más grande es el coche, más hombre eres, ¿no?
Así es.
Diría por ahí, probablemente Freud lo habría dicho, y si no, pues bueno, finalmente sí le han dicho algunas otras personas, que muy probablemente el coche grande tiene que ver con personas menos fálicas.
Lo dejamos al criterio de cada persona.
Se supone que es desde
meramente
el punto de
una
vista,
proyección.
Puntos de vista freudianos, sí es una mera proyección, ¿no?
Entonces, realmente sí no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la masculinidad o no masculinidad de una persona, en este caso de un hombre, y menos con su orientación sexual.
Sin embargo, te lo venden como eso. Sí, o sea, aquí a mí lo que me preocupa es eso, que te lo venden como eso, ¿no? O sea, compra un coche porque esto es un coche para hombres de verdad.
Exacto.
¿No? Y entonces es un cochezote, es una camionetota, pero no la camioneta de la señora, evidentemente, ¿no? Sino la camioneta del señor.
El famoso comercial de ¿y la Cheyenne, pa?
Y la Cheyenne, pa.
La imagen, ¿no?, que te están vendiendo de un hombre grande, fuerte, de campo. Es una imagen que tiene que ver a lo mejor más con un contexto de México. Que a lo mejor entenderíamos más con el macho.
Claro, pero finalmente es eso, ¿no? O sea, y mi hijo, todo esto va a ser de usted. Oiga, pero yo quiero la camioneta. No, la camioneta, o sea, todo esto se lo dejo, la camioneta usted gánesela, ¿no?
Y si les contara la cantidad de personas homosexuales que conozco y que tienen grandes camionetas, esta regla no aplicaría mucho entonces.
No, yo creo que no, yo creo que no. Definitivamente no.
O en otro caso me imagino que harían las personas homosexuales parejas que a lo mejor miden casi 2 metros.
Claro.
Sería algo complicado, ¿no?
Claro. Sin embargo, pues bueno, se toma mucho en ese sentido y podría malinterpretarse y podría haber personas que de alguna forma pensaran que el hecho de que un hombre maneje un auto pequeño, pues es como un síntoma, ¿no?
Para la homosexualidad.
Y esto yo creo que hay que tener cuidado porque responde más a una cuestión comercial, meramente comercial, que a una cuestión real, ¿no?
Exacto.
O sea, como de gustos. La otra cosa que dice en este blog tan chistoso es, ¿algún amigo suyo le ha invitado a asistir al teatro? El teatro es una actividad gay por excelencia y si alguien de su mismo sexo le invita a que le acompañe es para poder suministrarle drogas y luego violarlo cuando se quede dormido de puro aburrimiento. Los homo gays, dice aquí, tratan de atacar a sus compañeros de trabajo de esta manera, ya que deja a la víctima demasiado avergonzada como para pedir ayuda a la policía, sabiendo que todos en el trabajo sabrán que ha sido penetrada por Ernesto de Contabilidad. Y aquí viene un segundo mito. Viene un tercero. Uno. La gente gay es la gente que va al teatro.
¿Y las obras infantiles se aplican también?
Pero lo que pasa es que realmente el teatro es un arte que desafortunadamente, especialmente en este país, ha sido muy abandonada.
Es, ¿no?, un arte poco recurrido realmente, y a pesar de que es muy bueno, es una, claro, alternativa.
Pero no tiene nada que ver con que la gente que vaya al teatro sea gay o no.
Creo que todos, al menos en una ocasión de nuestra vida, hemos asistido alguna vez a una obra de teatro.
Y muy probablemente nos ha gustado.
Exacto.
¿No? Sin embargo, el problema con el teatro realmente es que es una actividad cara. Es decir, hay que pagarle a los actores, ¿no? No es una...
Actuación.
Por cada actuación, claro, porque la película se hace una vez y ya se reproduce muchas veces. Pero el teatro finalmente es caro. Que además, si comparamos los precios de las salas VIP y del teatro aquí en San Luis Potosí, es muy probable que nos demos cuenta que tampoco es tan caro.
Es algo muy similar, ¿no?, de hecho.
O sea, pues más o menos va costando como lo mismo. Probablemente cueste tal vez un poquito más, ¿no? Uh-huh. Pero no mucho y se la va uno a pasar muy bien. Entonces, no es una actividad que tiene que ver con el teatro. Sin embargo, pasaron cosas, especialmente en Estados Unidos, donde hay algo que los gringos llaman el DINK. DINK son las siglas para definir las palabras en inglés Double Income No Kids. Es decir, en una pareja hay 2 ingresos, pero no hay niños. Uh-huh. Y esto significa que evidentemente es un mercado que puede consumir todas estas cosas.
Potenciales mercados,
¿no? es un mercado potencial, ¿no? Una familia que tiene hijos, de entrada no tiene dónde dejar los hijos para ir al teatro.
A una obra que a lo mejor no es infantil.
A una obra que probablemente
no es infantil. Que le pueda aburrir a los niños.
Exactamente, y aparte, pues bueno, tienen que pagarles la escuela, el uniforme, la cuota que ahora se pusieron de moda, todas estas cosas.
Transporte escolar.
¿No? El transporte escolar,
útiles, etcétera.
Los útiles, los uniformes, todo esto. Entonces, pues obviamente, obviamente sí tenemos ahí un problema que tiene que ver con algo económico, pero no tiene que ver con una cuestión de callosidad, ¿no?
Realmente.
Y aquí viene otra cosa. En este blog, que insisto que es una charada, es decir, está escrito en tono de broma, dice, habla de Ernesto de Contabilidad, como si fueran los contadores necesariamente, ¿no?
De hecho, sí existe de repente también una tendencia por parte de muchas personas, incluso dentro del gremio homosexual, en las que consideran que ciertas carreras son adjudicadas a personas con orientación sexual homosexual.
Por ejemplo,
bueno, una ya lo mencionábamos, los actores, por el teatro, contabilidad, estilismo.
Los estilistas,
los estilistas,
sí.
También es muy adjudicado que
yo creo que el pelo. Yo creo que ahí hay, de hecho, bastante menos. Es decir, sí hay como una mayoría un poco mayor. Bueno, no, quién sabe, porque estoy pensando en las peluquerías. Y no necesariamente.
Es que esa es la cuestión. O sea, se cree básicamente que cualquier hombre que corte el pelo muy seguramente es homosexual.
Sí, pero...
Ya ni siquiera tiene que ver con la cuestión de qué tipo de trabajos o a qué población está atendiendo o cuál es su clientela.
Claro.
O sea, simplemente cortas el pelo, entonces seguramente eres homosexual.
Sí, es un prejuiciote, ¿verdad?
Es un prejuicio. Y realmente, por ejemplo, aquí en Centro Histórico de San Luis Potosí hay un lugar de chavos que, bueno, coloquialmente los consideramos como chavos banda, o un poco más despectivamente, que no es un término que me gusta usar, pandilleros, y cortan el pelo.
Órale.
O sea, y los ves, su atuendo, el modo en el que tienen arreglado el local, de un contexto, de un rollo, un arte muy urbano.
Ay, ¿dónde está eso? Yo quiero ir, digo, no me hagas ahorita el comercial, porque lo vamos a hacer aquí. Pero dime dónde es, porque yo
por cierto,
ir.
Amigos míos, no, pero sí, realmente, o sea, y están cortando el pelo y son con otros chavos, igual de su edad más o menos, o un poco mayores, igual. Y absolutamente nadie anda preguntando o cuestionando si es homosexual o no la persona.
Claro.
Simplemente están desempeñando una función, están buscando un método de tener un ingreso, entonces es completamente respetable, y esto no los hace más o mejores o menores que otra persona que no tenga ese tipo de actividad.
Claro, sin embargo existe mucho el prejuicio, ¿no?
Así es.
Y continúa este blog que dice, ¿es un hombre el recepcionista? Y dice,
hablando
si
de
esto,
las carreras,
si esto es
puestos.
Así, probablemente note que habla con cierto ceceo y mira tu trasero todas las mañanas cuando llegas a la oficina. Segundos después sale disparado hacia el baño de empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos podemos imaginar lo que dice, ya no quiero mencionarlo porque sí está un poquito fuerte. Las personas que contestan el teléfono, los, ¿cómo se llaman estos?
En los call centers.
En los call centers, por ejemplo, todo este tipo de cosas, tendrían que ser gays.
Dudo mucho que en Recursos Humanos, al momento de realizar una entrevista, venga un apartado donde pregunten la orientación sexual de las personas.
Sí, yo creo que eso simplemente no se hace, ¿no? Y así. Yo creo que no seleccionan a la gente por eso. Contratan a quien lo haga, ¿no?
Y conozco recepcionistas, aunque sí, a lo mejor sí conozco muchos recepcionistas que en efecto son homosexuales y muy a gusto. También conozco recepcionistas que desempeñan esta labor y son completamente heterosexuales.
Claro, que incluso no solamente recepcionistas, sino también edecanes, por ejemplo, ¿no?
Edecanes, así
¿no?
es.
No, gente demostrador, gente que está en ventas en tiendas departamentales o cosas por el estilo, que son como estos prejuicios, ¿no?
Y a este punto también ya me vendría a saltar un poco, por ejemplo, en la cuestión laboral. Me pregunto si realmente existieran lugares en los que pregunten tu orientación sexual para darte un trabajo.
Bueno, te voy a decir una cosa. Hay empresas, las empresas socialmente responsables, no sé qué tanto en México, pero por lo pronto en Estados Unidos, sí les dan premios que tienen que ver con una serie de cuestiones fiscales, sí tienen una representatividad, ¿no? Es decir, hay empresas en donde dicen, bueno, en este estado de Estados Unidos resulta que el 20% de la población es de raza de color y el 15% de la población es latina. Entonces la empresa idealmente debe tener un 20% de población de color y un 15% de población latina. Y entonces si el 10% de las personas son gays, procuran tener el 10% de empleados gays. Entonces puede ser condicionante para que te den trabajo, pero no por una cuestión de prejuicios.
Pero exacto, o sea, pero yo lo hablo desde la otra parte, de para negar el trabajo, porque sí existen políticas incluyentes. Por ejemplo, aquí una serie de tiendas, Voxo, sí, en el DF me he topado con letreros que tienen de políticas no discriminatorias. Y
claro.
Y que son incluyentes y aquí no se discrimina absolutamente a nadie.
A nadie, por
incluyendo orientación sexual. Pero me pregunto si realmente existirá una política o habrá empresas que nieguen un trabajo, una función, a partir de que te preguntan e intentan indagar sobre tu orientación sexual. Otra cosa que se enteren después, pero que al momento a lo mejor de contratar...
O que lo de... Pero yo sí, es que para eso hacen justamente una cantidad de pruebas, que en teoría no salen como reactivos, en fin, no sé. Puede ser.
Puede ser.
Habría que ver. Y habría que ver, y además habría que hacer una investigación. Y por supuesto que si alguien en un momento dado es discriminado por una cuestión de orientación sexual, que se comunique al consultorio virtual de derechos humanos.
Así es,
¿no? Este www.letraes-mediodhh.com. Y se pueden comunicar ahí, y entonces, o sea, vamos, escriben, y este caso les será asignado a un promotor, y a un abogado y una serie de personas, y vamos a ver cómo les va después. Otro de los mitos que dice aquí, que insisto, y lo voy a seguir repitiendo todo el programa: a alguno de sus compañeros va a trabajar en bicicleta. Al igual que sucede con los ciclomotores, se trata de un símbolo de estatus de clase dentro de la comunidad gay. Y bueno, ahorita les vamos a dejar con esta pregunta abierta porque nos vamos a un corte. No se vayan, regrese. Estamos en el vuelo de la hilacha. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a esta emisión del vuelo de la hilacha, platicando con Carlos Serra acerca de los mitos, de los múltiples mitos que existen alrededor de la gayacidad. Y nos quedamos platicando, y quiero hacer una aclaración. Esto que estamos diciendo ahorita está basado en un blog que maneja de manera chusca y de manera verdaderamente irreverente todos estos mitos sobre la gayacidad. Entonces, lo que estamos diciendo es muy exagerado, pero nos estamos valiendo de esto para poder dar algunos datos importantes. Uno de los puntos que dicen para poder detectar si tu compañero de trabajo es gay o no es: alguno de sus compañeros de trabajo va a trabajar en bicicleta. Al igual que sucede con los ciclomotores, se trata de un símbolo de estatus de clase dentro de la comunidad gay. Muestra su liberalismo mostrando su parte trasera al resto del tráfico y usa nuestras carreteras y calles para su propio juego sucio, llevando pantalones cortos y ajustados y mostrando a todo el mundo su mercadería y recortando el derecho a las personas a circular libremente o con sus vehículos reales, ¿no? Como si el coche fuera más vehículo que la bicicleta, ¿no?
Antes que nada, un saludo a los chavos y las chavas de Vida Sobre Ruedas. Espero se la estén pasando muy bien. ¿Cuántos homosexuales llevan ya su marcha?
Vida Sobre Ruedas es lo de la marcha de los jueves, ¿no?
La rodada de los jueves.
Es padrísima.
Es una asociación, sí. Es un grupo de chavos que ya tienen más del año, me parece.
No, mucho más. Más. Deben tener por lo menos dos.
Bueno, el chiste es que, por ejemplo, el evento que muy seguramente muchos conocen del grupo de ciclistas que salen desde Tequis es de este grupo, Vida Sobre Ruedas. Entonces me imagino, no sé, a lo mejor les mandaré el dato posteriormente para que se vayan enterando de que a lo mejor su insistencia de usar las bicis tiene que ver con esto, ¿no? O no, porque sí, yo cuando leí esto, la verdad, no aguantaba la risa. O sea, fue enorme. En especial porque otra serie de cosas que ven ahí, que obviamente, y por cuestiones de las palabras que usan, no las podemos decir aquí, pero realmente es increíble cómo alguien, la verdad, aunque esto es chusco, podría llegar a creerlo. Yo soy un usuario de la bicicleta, orgulloso usuario de la bicicleta, pero no tiene que ver, y no lo hago por enaltecer mi orientación sexual. Lo hago más bien por una cuestión ambiental, porque creo que también es una alternativa móvil, que especialmente y actualmente, como están las calles de San Luis, es muy útil, pero absolutamente
claro,
no tiene nada
sobre que ver todo, con sobre todo si traes una bicicleta todoterreno, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, si vienes a la zona arqueológica de la... del centro histórico, ¿no? En donde han estado haciendo todos estos levantamientos y encontrando seguramente las ruinas o algo por el estilo que debe haber allá abajo, porque todas las calles están levantadas. Dice aquí, ¿alguien tiene un calendario con delfines? Todos estos símbolos que pueden ser como los delfines, por ejemplo, o las flores, o todo este tipo de cosas que se han considerado como una serie de características más bien femeninas, y que de alguna forma en muchos puntos se ha prohibido o se ha cuestionado que sean asociadas a hombres, exactamente igual que si una mujer tiene una foto de un coche, por ejemplo, ¿no? Es decir,
las mujeres deben tener fotos de flores.
Se supone que sí. O sea, en esta teoría machista, en esta cuestión de género erróneo, se supondría que las mujeres tendrían que tener la foto de las flores y, o de los delfines, y el hombre tendría que tener máquinas y coches y cosas como más rudas, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que reproducir estos patrones? Estos son patrones que causan violencia.
Sí, así que ya, aquí estamos, ya no tiene que ver únicamente con la orientación, tiene que ver con una cuestión de género. El de que el hombre tiene que ser y tener tales cosas y la mujer tiene que ser y tener tales otras. Ahora, quiero creer que también un poco el mencionar la manera de mofa aquí, la imagen de los delfines, también tiene que ver por esta cuestión de que los delfines también se da la homosexualidad, como en otras tantas especies de mamíferos que se da.
450 especies,
Por si creían que la homosexualidad era exclusiva del ser humano. La verdad es que no, se da en muchas especies de mamíferos.
Sí, hay un estudio que habla que se han detectado el número redondo son 450, no sé exactamente cuántas sean, pero como a nivel redondo son 450 especies de animales y de mamíferos en donde se da
esta, o a lo mejor puede ser que todas esas especies también tengan fotos de delfines. Y por eso se también, da la homosexualidad.
Seguramente, ¿no? Pero bueno, aquí dice que si usted tiene un compañero que tenga fotos de delfines, o una compañera que tenga un coche deportivo, por ejemplo, seguramente.
Tal vez, ¿no? Si tenga una imagen de un acuario y viene un delfín, a lo mejor tenga una cierta porción de homosexualidad.
Sí, habría que tener cuidado, ¿no?
Habría que tener cuidado.
Entonces. Y por supuesto, si de chico vio Flipper,
Seguro
vino por ahí. Por favor, digo, pensemos un poquito en
Liberando Willy habrá también, no sé, las ¿quién ballenas, sabe? ¿Quién sabe? Pudiera.
No sé a cuántos niños pudiera haber pervertido. Son cosas, desde mi punto de vista, son cosas como muy absurdas, ¿no? Son cosas muy, vamos, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y también dice aquí el siguiente punto. Hay alguien que pasa más tiempo enviando mensajes de texto que trabajando, y dice, los gays envían muchos mensajes de texto, la mayoría de estos mensajes son homoexplícitos. Los estudios demuestran que un 45% de las amas de casa tienen secretamente aventuras lésbicas. O sea, digo, obviamente estamos hablando de una cosa que es muy chusca, ¿no? Pero tiene que ver esto con algo, con una cuestión real.
Eso, la verdad, me pregunto de dónde lo habrán sacado o en base a qué. Aunque también me surge otra idea, sobre todo para los maestros y las maestras que pueden tener problemas con que sus alumnos pongan atención y dejen el celular. Pónganles esta información y automáticamente estoy seguro que todos dejarán el teléfono celular de un lado.
Sin embargo, eso sería como reforzar todas estas cuestiones de errores de género.
No, a manera de chusca, o sea, pero realmente no tiene nada que ver. Y en este caso sí me pregunto a qué se deberá esa tendencia o esa creencia de que quien esté mensajeando más es más homosexual.
Yo creo que tiene que ver con el asunto de que los mensajes generalmente se usan para... O se asocian, no
una
es que
manera
se usan,
secreta
sino,
de comunicarse.
Sí, se asocian con una manera secreta de comunicarte. Pues es muy fácil mandar un mensaje y borrar la conversación, ¿no? Entonces es como
una cuestión clandestina.
Como una cuestión clandestina, ¿no?
Que nadie sepa.
Sin embargo, yo he sabido de una cantidad enorme de mujeres que leen los mensajes que sus esposos están escribiendo con otras personas y se ponen verdaderamente injertadas en pantera, mucho más que gente chavos que están ligando con un no chavo,
chavo,
¿no?
Chavo, así
que,
es.
O no sé, ¿no? O sea, digo.
Que pudiera que ver a lo mejor con todos estos servicios o aplicaciones que existen de contactos, pero que también existen para heterosexuales.
Claro,
entonces,
por supuesto.
Si volvemos a descartar, entonces, ¿cuál es el fundamento real y objetivo de esto?
Claro.
No lo sé.
Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los mitos, un poquito más cercanos. Esto es una cosa chusca que nos podemos reír de ello. Sin embargo, el hecho de que la gente gay... ¿será cierto el mito que los hombres gays usan la ropa muy ajustada y las mujeres lesbianas usan necesariamente la ropa más suelta? ¿Sería una forma de identificarlos?
Yo soy una persona completamente abierta y orgullosamente gay, y la verdad es que no me gusta para nada, de hecho, usar ropa ajustada, ni por fiestas ni por nada. O sea, me veo mucho más cómodo usando ropa holgada. No tendría que definir, sí se adjudica mucho, y creo que un poco tiene que ver las imágenes o los estereotipos que se manejan en muchos medios. en medios informativos. Claro, por supuesto. En películas, en televisión, o sea, esas cuestiones a lo mejor refuerzan y pareciera que es un patrón a seguir por todos los homosexuales. Claro. Pero la verdad es que no. O sea,
claro. Hablábamos ya un poquito sobre que si los chavos gays se dedican a ser estilistas, si las mujeres lesbianas se dedican a ser traileras o se dedican a ser chofer. ¿Una mujer que maneja un taxi tendría que ser lesbiana?
Absolutamente no. Es una simple función, es una simple labor que desempeña, como puede desempeñar cualquier persona.
Yo he encontrado muy gratamente mujeres taxistas en varios lugares, en varias ciudades de la República. Y digo muy gratamente porque en general son personas más amables. De alguna manera se esmeran más. Por supuesto que sí, de pronto puede haber una sorpresa. Y es algo que relatan ellas, ¿no? Que la gente se sorprende cuando ve que son mujeres, ¿no? Entonces, pues que tienen que esmerarse y ser como más amables y más atentas.
Mira, es que siempre he llegado un poco a la conclusión de que muchos de los mitos que existen en torno al cómo identificar a un homosexual o no identificarlo, al final tiene que ver con una cuestión de género, más que con la propia orientación. Uh-huh. Es con las conductas femeninas que pueda tener un hombre. O cosas o actitudes comúnmente adjudicadas al rol de mujer que debería tener. Claro. Y a partir de eso creo que se ha entendido muchas otras cosas. Y otro mito es la música que escuchan los homosexuales.
Ajá.
Porque se cree que los homosexuales, absolutamente todos los homosexuales, nada más escuchan Britney Spears, música electrónica y cosas por decirlo.
Hasta y Paquita la del Barrio. Y
Paquita la del Barrio, ya entrada a las copas, Paquita la del Barrio, Gloria Trevi.
Gloria Trevi.
O sea, y no, ojo, tampoco estoy diciendo que esto sea malo o que estén mal las personas que lo hagan. No, pero no todos son así. O sea, así como hay muchos heterosexuales que también les gusta Gloria Trevi, como hay muchos heterosexuales hombres a los que les gusta la música electrónica, o sea, no tiene nada que ver con la orientación, pero sí es un mito.
Y hay personas, homosexuales que les gusta el rock pesado y el heavy metal.
Presente. ¿No?
Y hay personas, heterosexuales a los que les encantan los Carpenters.
Así es. ¿No? Y no dejan de ser heterosexuales.
No pasa nada. O sea, por favor, yo creo que es muy importante como desmitificar todo esto, ¿no?
Sí me ha tocado quien incluso todavía puede esconder a lo mejor sus gustos musicales en ciertos grupos por el miedo a lo que van a pensar los otros.
A eso es justamente a lo que me refiero. Personas que de alguna manera personas que pueden estar dejando de hacer las cosas que les gusten. O se están limitando en ciertas cosas porque no vaya a ser que piensen que son gays, ¿no?
Y no lo son.
Y simplemente, pues si eres, lo eres, y si no lo eres, pues no lo eres. Tan.
Entonces aquí sería la invitación a reflexionar. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor les gusta el teatro? ¿Les gusta a lo mejor ciertos tipos de música? ¿Les gusta a lo mejor los arreglos florales? Y no tiene que ver con su orientación sexual. Y a lo mejor han dejado de hacer estas cosas o han dejado de interesarse. Precisamente porque no vayan a pensar que hay una desviación en ustedes.
Sí, y eso yo creo que sí puede ser algo como muy doloroso. Y creo que finalmente pasa. Y esa es una de las bases del bullying, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí.
El hecho de estar mencionando, o sea, ya, ahora sí vamos a ponernos serios, ya nos reímos. Ya. Las tres cuartas partes del programa. Ahora sí vamos a ponernos serios y hablar de cosas un poquito. Cosas que son más importantes. Una de las bases del bullying tiene que ver con eso. Con estar tratando de mediatizar o de mediar el comportamiento de las demás personas, ¿no? Y uno de los primeros de los primeros insultos o de las primeras agresiones que hay hacia los chavos bulleados es justamente eres gay, ¿no? O eres, no voy a mencionar las múltiples
palabras.
Pero
creo que entendemos perfectamente las otras palabras de manera más despectiva que son sinónimos de esta.
Claro, sí, por supuesto. Y eso es un problema, porque entonces la gente empieza a limitarse, ¿no? Entonces, o sea, sí. Realmente, ¿cuántas cosas podríamos estar dejando de hacer por el hecho de que la gente vaya a pensar o no? Por ejemplo, desde hace poco tiempo se pusieron de moda las traer playera rosa. Entonces ahora los chavos pueden traer playera rosa, los señores pueden traer una playera rosa.
Y con moda o no, a mí la verdad no me gusta el rosa.
Y yo la verdad es que sí soy, o sea, a mí es un
rosa.
Sí,
pero no es así mucho. De que entonces uno es más gay que el otro por usar o no rosa, ¿no?
No, simplemente se usa el rosa, ¿no? Entonces, y bueno, ahorita hasta calcetines rosa encuentras en cualquier supermercado.
Pero ¿no? Si esto hubiera sido hace 5 años.
Hace 5 años no se hubiera permitido, de ninguna manera, ¿no?
Era una falta como al ser macho, una falta al ser hombre.
Exactamente, ¿no? Y este asunto de que las mujeres tendrían que... Hasta las sillas de montar de las mujeres eran diferentes para que no fueran con las piernas abiertas. Digo, por favor.
O sea, porque, bueno, ahí sí nunca... creo que tiene que ver con una cuestión de dañar la matriz o algo, no sé. Alguna vez alguien me llegó a mencionar que por eso era la importancia.
Tenía que ver con que si las mujeres montaban con las piernas abiertas en un caballo, era, o sea, corrían el riesgo de romperse el himen y entonces perder la virginidad.
Okay.
Desde mi punto de vista, el himen no implica
la virginidad.
La virginidad.
De hecho, hay personas que pueden llegar a tener relaciones sexuales y el himen no se rompe. Es sumamente flexible.
O al revés, personas que simplemente el himen estaba abierto desde un principio, ¿no?
Exacto.
O que por alguna razón... Yo creo que la virginidad tiene que ver con una cuestión mucho más mental que otra cosa, ¿no? Es decir, la virginidad se pierde cuando tú en tu cabeza pierdes la virginidad, ¿no?
Así es.
Cuando ya consideras que estás como del otro lado e iniciaste una vida sexual, ¿no?
Sí, pero igualmente tiene que ver con una serie de patrones y de conductas que nos han impuesto realmente.
Claro.
Del cómo debe ser, o sea, nuevamente todo se resume, el cómo ser mujer y el cómo ser hombre.
Y esto finalmente viene a mermar mucho en cuanto a las posibilidades de las personas de poder no solamente desarrollarse, sino genera también una serie de cuestiones de violencia, ¿no?
De entrada con la misma persona.
Claro. Si yo para ser macho tengo que parecer muy hombre porque de lo contrario estoy pareciendo joto.
Así es. Entonces tengo que ser agresivo con mis amigos.
Pero entonces, sí, pero además hay, aquí hay una cosa. Entonces no eres hombre, no hay una definición de ser hombre. Entonces hombre es el que no es joto.
Exacto.
Y me parece muy triste, me parece muy pobre. ¿No? Es como la definición de la palabra paz que viene en el diccionario, ¿no?
Ah, paz es la ausencia de guerra.
Ajá, paz como ausencia de guerra. O como ausencia de conflicto.
En realidad
no como un estado de bienestar, ¿no?
Que es a lo mejor como sería más preferible entender esto, la paz.
Claro, por supuesto.
El yo me siento bien, estoy tranquilo, me siento agradable, eso. No es, es que no tengo conflictos, estoy en paz.
Claro.
No debería ser por ahí. Lo mismo con el hombre o con el de la mujer, porque también a las mujeres se le ha adjudicado a seguir ciertos patrones. Que a
claro,
lo mejor
sí,
mujer también se ha soltado un poco más de esto. Creo que en ese aspecto y socialmente la mujer se ha tenido un poco más de avances en cuanto a romper estos esquemas del cómo es ser mujer.
Claro, a mí me aterra mucho cuando la gente me dice, es que ahora los jóvenes ya están muy descarriados, porque imagínate nada más que las mujeres ahora son las que se emborrachan. ¿A dónde vamos a llegar? Desde mi punto de vista, lo triste no es que sean las mujeres las que se emborrachen, sino que se haya reproducido el patrón de machismo y haya permeado hacia las mujeres cuando realmente deberíamos de haber generado un patrón de convivencia y de coexistencia entre hombres y mujeres en donde hubiera plena libertad y no necesitáramos de todas estas cuestiones de estímulos que nos envalentonen.
Sí, creo que también existe esa otra parte, a lo mejor no tan grata, de la mujer. Entre más hombre sea, es más C-A y todo lo demás.
Sí, es más macha.
Es más macha.
Vamos a llamarlo de esa manera, vamos a ponerle eso para no decir la otra palabra.
Pero sí existe, o sea, no es voy a ser mujer abiertamente, libremente, tomando mis propias decisiones y siguiendo mis propios roles, los que yo quiera tomar. No, voy a adoptar el rol masculino o el tradicionalmente masculino. ¿Y cuál es ese? Ah, me va a gustar el fútbol. Me va a gustar vestir de tal forma, voy a decir tantas palabras, voy a tomar de tal forma.
Claro.
Entonces creo que eso
que finalmente teniendo. No son más que muestras, en muchos de los casos, no son muestras de violencia. Y no tengo nada en contra del fútbol, por supuesto, ¿no? Sin embargo, cuando el fútbol o cualquier otra cosa se toma como un símbolo de estatus y de poderío y de todo este tipo de cosas, como para demostrar una cuestión de machismo, como para demostrar una cuestión de estatus, de poder, de todo este tipo de cosas, porque el machismo, hay mujeres machas, ¿no?
Sí, lo
o sea,
hay.
O sea,
es una realidad.
Ha permeado hacia allá.
A lo mejor a alguien le pueda hacer ruido esto, pero es una realidad, sí existe esto.
Por supuesto. Por supuesto, y yo creo que es grave, ¿no?
Entonces sí creo que aquí es más la introspección de analizar, bueno, realmente el rol que estoy siguiendo, y si lo estoy siguiendo, ¿por qué lo hago? Si eso me da bienestar, si me... Ahora, porque también es válido, si te sientes a gusto y realmente tu conducta, tu rol, no afecta a terceras personas, adelante, puedes seguirlo. Pero si a lo mejor estás dejando nuevamente, si estás dejando de hacer lo que tú quieres o lo que te gusta por cumplir un rol o cumplir una imagen ante la sociedad, pues a lo mejor pierde el miedo, porque no va a pasar nada, no te va a hacer menos, claro, o más.
Pero muchas veces tiene que ver con el hecho de dejar de ser uno mismo, y esa es la parte triste.
Porque hay que dejar de ser uno mismo.
Claro. ¿Qué pasa con un niño que le gusta dibujar, por ejemplo, no? No, mijito, usted no dibuje. A lo mejor podría haber sido un estupendo arquitecto, un estupendo pintor, un estupendo...
De muchos niños, de chamacos que a lo mejor estaban jugando a la comidita con las amigas o con las hermanas, que a lo mejor porque era el niño más chico, las hermanas eran mayores, pues entonces a lo mejor ahí sí, pues, que se jugaba a la comidita. Y a lo mejor el niño le agarró el gusto por eso. Y a lo mejor de ahí pudo haber desarrollado potencial para chef. O para otro
o
tipo
para
de
muchas
cosas.
Otras cosas. O sea, es que finalmente los juegos de rol, que son estos juegos en donde se juega a la comidita, a los policías, a los bomberos, a todo este tipo de cosas, son juegos que tendrían que estar jugando los niños y las niñas todo el tiempo, ¿no? Y no por otra cosa, sino para poder vivir, experimentar todas las diferentes facetas y poder tomar sus propias decisiones.
Y desde ese entonces ya les creas una sana convivencia entre hombres y mujeres.
Y además,
no es hombres con hombres y mujeres con mujeres, no. En esta vida va a ser hombres con mujeres siempre.
No, además hay otra cosa. Aprenden también a hacer toda una cantidad de cosas que no aprenden en otro lado. Y es algo que yo menciono mucho en alguno de mis talleres, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre la educación en casa de un hombre de un país como el nuestro, o de un país latinoamericano, por decirlo de alguna manera, y la educación en casa de un hombre, de un niño, no es de un hombre, sino de un niño, de un menor de edad, pues, en un país europeo? Vamos a hablar de Finlandia, vamos a hablar de Suecia, vamos a hablar de estos países en donde la gente tiene estos maravillosos niveles de vida. ¿Cuál es la gran diferencia que existe en la educación en casa? Es bien sencillo. El niño europeo tiende su cama, el niño mexicano no. El niño europeo.
¿Para eso está la hermana o la mamá?
Exacto, a eso es a lo que voy. El niño europeo sabe cocinar, sabe lavar platos, sabe hacer una. Y el niño mexicano no, se le enseña por toda una serie de cuestiones de rol. Entonces pasa una cosa muy curiosa. Desde mi punto de vista, no tengo ningún dato al respecto, pero yo conozco muchísimo más, pero superados por una cantidad muy grande, por un número muy grande, mucho más mujeres solteras que viven solas en la ciudad de San Luis Potosí que hombres solteros que viven solos. El hombre se queda en su casa viviendo con sus papás.
Hasta que se case.
Ay, mijito, debes venir muy cansado. No te preocupes, aquí está tu sopita. Tú siéntate para que no te canses. Aquí está tu sopita, yo te lavé tus platos, ya te cociné, ya te todo, ya te planché los calzones, ya está todo. El chico changote tiene 35 años.
Y entonces hace a la persona inútil.
Por supuesto.
Tanto hombres como, y nuevamente, tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades. Y si las mujeres han demostrado que pueden hacer todo lo que hace un hombre, ¿cuál es el problema con que un hombre pueda demostrar que puede hacer todo lo que hace una mujer?
Claro.
Excepto embarazarse, ¿verdad?
Y en cualquier momento también. En cualquier momento también, digo, porque probablemente no lo puede ser biológicamente, pero el embarazo requiere de ciertas cosas y ciertas normas y ciertos cuidados, ¿no? Que los hombres ahora estamos empezando ya como a asumir.
Involucrarse.
¿No? Y a mí me gusta mucho, en este sentido, ver una cantidad muy grande de hombres, muy probablemente cerca de los mercados, muy probablemente cerca de ciertos lugares que es como los fines de semana en donde se juntan, empujando carriolas, cargando niños, cambiando niños, cambiando bebés, ¿no? Cada vez hay más. Esto no es síntoma síntoma de ninguna cuestión de orientación sexual, ¿no?
Simplemente tiene que ver con compartir labores normales.
Absolutamente normales. Y hablando de todo esto, nada más me quiero echar el comercial justamente para antes de irnos. Si por alguna razón tú has sido discriminado por una cuestión de orientación sexual, o si eres una persona que vive con VIH y has sufrido discriminación o tus derechos humanos han sido violados, por favor comunícate al consultorio virtual de En Derechos Humanos Arturo Díaz Betancourt. La dirección es una dirección por internet, es www.com. punto, letra S, así seguidito, guión medio, no guión bajo, sino guión medio, D de derechos, ddhh.com. Entonces, www.letras-ddhh.com. Esa es la dirección del consultorio virtual en Derechos Humanos, Arturo Díaz Betancourt. Y Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Al contrario, muchas gracias, y nada más rápidamente para decir, existen roles femeninos, existen roles masculinos, pero no pasa nada si no lo siguen.
Sí, por supuesto, y muchísimas gracias.
Gracias.
Y amigos, pues esto fue todo por hoy. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora en otra emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches, que pasen un buen fin de semana.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.